Servicio de podcast sábado, 8 de marzo de 2025. 1. La presidenta Claudia Sheinbaum nombró a Rogelio Ramírez de la O como asesor económico para asuntos internacionales y en su lugar quedó como secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, ex subsecretario de Hacienda. Mediante un videomensaje publicado en su cuenta oficial de X, la mandataria federal consideró que el exsecretario es el mejor economista del país. En su intervención, Rogelio Ramírez de la O afirmó que son mis compromisos familiares fuera del país los que me llevan a esa fecha comprometida para mi retorno, situación que he comentado con la presidenta, explicó. Excelsior. 2. Fue un secretario de transición que concluyó el sexenio anterior e inició el presente. Rogelio Ramírez de la O entregó el cargo como titular de la Secretaría de Hacienda en un momento complejo para México. La desaceleración económica, los pronósticos de bajo crecimiento este año, altos niveles de déficit presupuestario, de deuda de Pemex y de CFE, y apenas un día después de que el presidente Donald Trump anunciara que el 2 de abril decidirá sobre aranceles, configuran el difícil entorno del relevo en Hacienda. Reforma. 3. El Consejo Coordinador Empresarial, presidido por Francisco Cervantes Díaz, a través de sus redes sociales, despidió a Rogelio Ramírez de la O y reconoció su liderazgo y compromiso con la estabilidad económica del país. La Confederación Patronal de la República Mexicana, que preside Juan José Sierra Álvarez, con un mensaje de agradecimiento y buenos deseos, se sumaron a las palabras respecto al cambio en la dependencia. La Razón. 4. Diputados de oposición consideraron que la renuncia de Rogelio Ramírez de la O a la Secretaría de Hacienda no abona a la tranquilidad y a la certeza en un momento complicado para el país ante las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Confiaron en que el nuevo secretario, Edgar Amador, promueva esa certidumbre que hoy se requiere en el plano nacional e internacional. Reforma. 5. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó que dio un pequeño respiro en la imposición de 25% en aranceles a México y Canadá para ayudar a sus vecinos. Sin embargo, advirtió que este apoyo se acabará el 2 de abril. Hasta cierto punto, somos un país muy grande y ellos hacen muchos negocios con nosotros, mientras que en nuestro caso es mucho menos significativo, explicó en una entrevista con Fox Business. Milenio Diario. 6. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, no hay negociación en lo oscurito, hay acuerdo y reconocimiento, y seguiremos defendiendo la soberanía de México. Manifestó que se llegó a un buen acuerdo, muy respetuoso, donde quedamos igual, nosotros no tenemos impuestos a los productos que llegan de Estados Unidos porque tenemos un tratado comercial y por reciprocidad, ellos tampoco los pondrán. Insistió en que Estados Unidos no ha solicitado la entrega de ningún político o expolítico mexicano que esté siendo investigado por vínculos con el narcotráfico. La Jornada. 7. El acuerdo alcanzado en la reciente llamada entre los presidentes Claudia Sheinbaum y Donald Trump suspende temporalmente aranceles a casi 90% de los productos que exporta México a Estados Unidos bajo las normas del T-MEC, aseguró el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Explicó que continúan las negociaciones con Estados Unidos para evitar que entren en vigor las tarifas al acero y al aluminio, previstas para el próximo miércoles. La Jornada. 8. Gracias a su firmeza y su enorme liderazgo, la presidenta Claudia Sheinbaum se ha convertido por la vía de los hechos en la jefa de Estado más respetada en este momento en el mundo, afirmó el canciller Juan Ramón de la Fuente, a tono con el ambiente que prepara una movilización dominical frente a las amenazas arancelarias. La Jornada. 9. Los aranceles impuestos por Estados Unidos a México son ilegales y transgreden los acuerdos que hay entre los países, aseveró el economista Jeffrey Sachs, uno de los pensadores económicos más reconocidos en el mundo. Reforma. 10. La pausa en la aplicación de aranceles del 25% a la industria automotriz hasta el 2 de abril es un respiro temporal para México, Canadá y Estados Unidos, pero persiste la incertidumbre en el sector de autopartes, afirmó Alberto Bustamante, director general de la Agencia Nacional de Proveedores del Sector Automotriz. El Sol de México. 11. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se reunió en Estados Unidos con Kash Patel, director del FBI, para reforzar la coordinación y comunicación en materia de seguridad entre ambas dependencias. En la sede del FBI, en Washington, García Harfuch y Patel coincidieron en fortalecer la alianza para aumentar la seguridad y la justicia. El Heraldo de México. 12. Rubén Oseguera González, el Menchito, hijo del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, fue sentenciado en un tribunal de Estados Unidos a cadena perpetua más 30 años. El Departamento de Justicia de Estados Unidos consideró una victoria la sentencia contra Oseguera González. La fiscalía recordó que durante el juicio contra el México estadounidense se demostró a través de testimonios, conversaciones y evidencia física que lideró por casi 7 años el CJNG con su padre y supervisó el trasiego de más de 50 toneladas de cocaína y 1000 de metanfetamina. Milenio Diario. 13. Aunque el discurso institucional dice que sí, no hemos llegado todas. Ese es el principal planteamiento que enarbolará la marcha del Día Internacional de la Mujer 2025 en la Ciudad de México y las entidades, señala la Coordinación 8M, instancia que cumple una década organizando la manifestación. En la capital del país, la caminata arrancará a mediodía de la Glorieta de las Mujeres que luchan hacia la explanada del Zócalo. La Jornada. 14. En 2024 se registraron 79 feminicidios de mujeres de entre 0 y 17 años de edad, es decir, niñas. Esto representó un aumento con respecto a los 75 feminicidios de niñas y mujeres adolescentes que se registraron en 2023, destacó la Red por los Derechos de la Infancia, con lo que, consideró, este 8 de marzo sigue habiendo una deuda pendiente con las niñas mexicanas. La Razón. 15. Instituciones y dependencias federales registraron 986 denuncias por hostigamiento sexual y acoso a mujeres de enero de 2024 a febrero pasado, entre ellas grabaciones por debajo de la falda, intentos de besos a menores de edad y tocamientos. Los organismos que registran la mayor cantidad de casos son la UNAM, con 187, Pemex, con 100, LACFE, con 95. El IPN, con 82, y el Colegio de Bachilleres, con 53, de acuerdo con información obtenida vía transparencia. El Universal. 16. La secretaria de las mujeres, Citlaya Hernández, presentó la Cartilla de los Derechos de la Mujer que será difundida por todo el país. El documento recopila 15 derechos fundamentales que protegen a las mujeres en diversos aspectos de su vida y se entregarán millones de ejemplares en escuelas, asambleas y clínicas para que las mexicanas conozcan sus derechos. El Heraldo de México. 17. En el marco del 8M, la jefa de gobierno, Clara Brugada, anunció la reinstalación de la alerta de violencia de género contra las mujeres en la Ciudad de México, que contará con nuevas acciones, como la actualización del protocolo de investigación de feminicidios y la creación de un grupo especializado de búsqueda de mujeres y niñas. El Universal. 18. Por varias razones, este Día Internacional de la Mujer será diferente, pues por primera vez una mujer, Claudia Sheinbaum Pardo, ocupa la presidencia de México. También este 2025 se cumplen 30 años de la Declaración y Plataforma de Pekín, que marcaron un punto de inflexión para la agenda de igualdad de género, exponen académicas, activistas y feministas. La Jornada. 19. La diferencia de salarios entre hombres y mujeres se amplió por cuarto año consecutivo, de acuerdo con estimaciones del Coneval con base en encuestas del INEGI. Entre octubre y diciembre pasado, los hombres obtuvieron un ingreso laboral promedio de 8.026 pesos mensuales y las mujeres de 6.432 al descontar la inflación. El Universal. 20. Los censos económicos en el país, levantados cada 4 años por el INEGI, revelan que la fuerza laboral de las mujeres superó a la de los hombres en Oaxaca y Guerrero, clasificados entre los más pobres y olvidados de la nación. La crónica de hoy. 21. El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco publicó fotografías en sus redes sociales de crematorios clandestinos en el rancho Izaguirre, en el poblado La Estanzuela, ubicado en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, donde se localizaron huesos humanos calcinados y triturados, cientos de zapatos y prendas de vestir, así como mochilas, carteras, bolsas, maletas, credenciales, llaveros, libros, cartas, collares, entre otros objetos. La jornada. 22. Los hermanos Urubiel, Giovanni y Ramiro González Vieira, alcaldes de Ciudad Cerdán, Tlachichuca y San Nicolás Buenos Aires, Puebla, respectivamente, fueron detenidos en posesión de armas y droga en un operativo por autoridades federales en el Valle de Cerdán. Milenio Diario. 23. Después de que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anunciara una pausa en sus actividades en rechazo a la reforma a la ley del ISSSTE, la presidenta Claudia Sheinbaum consideró que no hay necesidad de un paro y dijo estar dispuesta a reunirse con los inconformes. Recordó que hay mesas de trabajo entre integrantes del ANTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Milenio Diario. 24. Las protestas, paros y cierres de los maestros continuaron este viernes en los estados de Chihuahua, Chiapas, Michoacán, Guerrero, Quintana Roo y Veracruz. Explicaron que seguirán este tipo de actividades hasta que les entreguen por escrito la no aprobación de dicha ley, como existe en el anteproyecto en manos de legisladores. La jornada. 25. El PAN en el Estado de México otorgó, entre 2015 y 2023, más de 270 contratos a tres redes de empresas con apariencia de fachada, por un monto total de 73.3 millones de pesos. De acuerdo con registros de contrataciones ante el INE, las favorecidas son, al menos, 27 empresas que comparten características entre sí, como domicilios inexistentes, no localizables o que no corresponden con alguna compañía. Reforma. 26. Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas y Administración. J. Antonio Bernal Bustamante, exsecretario de Seguridad Pública. Y Elizabeth Villegas Pineda y Mario Delgado Murillo, exdelegado administrativos de la SSP de Michoacán, excolaboradores de Silvano Aureoles, fueron vinculados a proceso y continuarán privados de la libertad por la contratación presuntamente ilegal de 7 cuarteles de la Policía Estatal de Michoacán, que costaron más de 3.412 millones de pesos. Reforma. 27. El Instituto Nacional Electoral ofreció transparencia en el cómputo de los votos de la elección judicial. El próximo 1 de junio competirán 4.428 candidatos y, ante la ausencia de conteos rápidos y programas de resultados preliminares, los cómputos irán dándose a conocer según se concluya el análisis de cada paquete, dijo Guadalupe Tadei, consejera presidenta del INE. La jornada. 28. Tres días después de que se aprobó en el Senado y se remitió a las legislaturas locales la reforma constitucional que prohíbe el cultivo del maíz transgénico, fue avalada ya en 16 congresos estatales, solo falta uno para lograr la mayoría calificada, por lo que legisladores de Morena confiaron en que la próxima semana se lleve a cabo la declaratoria, con la que concluye el proceso. La jornada. 29. La Secretaría de Desarrollo Económico emitió un convenio por el cual se pospone por 180 días naturales la entrada en vigor de los nuevos lineamientos para mercados públicos, que fueron publicados el pasado 9 de enero. Se prevé que durante ese lapso, que empieza a correr a partir de hoy, se lleve a cabo un programa de regularización en los 340 centros de abasto en la capital, en conjunto con las alcaldías, por medio de un proceso homologado, sin disparidad de criterios. La jornada. 30. Las empresas Mercado Libre y Sempra anunciaron frente a la presidenta Claudia Sheinbaum que invertirán en México entre 2025 y 2026 alrededor de 6.995 millones de dólares, mismos que generarán más de 28.000 empleos. Mercado Libre destinará 3.400 millones de dólares, mientras que Sempra Infraestructura anunció que invertirán 3.550 millones de dólares en dos proyectos de energía, ambos en el estado de Baja California. Milenio Diario. 31. La inflación nacional aceleró su marcha en febrero con una tasa de 3,8%, luego de tres meses consecutivos perdiendo fuerza, de acuerdo con los datos publicados por el INEGI. De las 55 ciudades que monitorea el INEGI, 28 reportaron un alza superior a la media nacional, entre las que destacan Tijuana, Baja California, donde el incremento llegó a 5,8%, continuando con Acapulco, Guerrero, 5,6%. El Universal. 32. La producción y exportación de autos mexicanos cayeron durante el mes de febrero, según reportó este viernes el INEGI. En el segundo mes del año, las armadoras del país produjeron 317.178 unidades, cifra 0,83% menor a la reportada en el mismo periodo del año pasado. Los envíos al exterior de vehículos hechos en México, por su parte, disminuyeron 9,24% a tasa anual, al registrar 258.952 autos exportados en febrero. El Sol de México. 33. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que estaba considerando seriamente imponer sanciones y aranceles a Moscú hasta que se alcance un alto al fuego y un acuerdo de paz permanente en su guerra contra Kiev. Sin embargo, más tarde defendió los ataques que Rusia intensificó contra Ucrania después de que Washington pausara la ayuda militar y el intercambio de inteligencia con ese país. Reforma. 34. En un giro inesperado, el presidente Donald Trump propuso a Irán el inicio de negociaciones sobre su programa nuclear, con la advertencia de que de lo contrario se arriesga a una posible acción militar, lo que sería terrible para ellos, afirmó el magnate en entrevista con Fox Business. La Jornada. 35. El gobierno de Estados Unidos canceló $400 millones en subvenciones y contratos a la Universidad de Columbia debido a la inacción ante el acoso persistente a los estudiantes judíos, informó el Departamento de Educación. La Jornada. 36. 14 personas detenidas, entre ellas menores de edad, dejó el allanamiento de unas 200 viviendas en Guayaquil un día después del multihomicidio de 22 más 6 heridos en tres zonas de esa ciudad de Ecuador, país donde el año pasado hubo 6.962 muertes violentas. Milenio Diario. 37. Gospel, soul, música de cámara y poesía fueron los ingredientes del concierto de Sting la noche de este viernes en el Auditorio Nacional dentro del Tour Sting 3.0. La Jornada. Gracias por utilizar este servicio.